Continuáis en la sintonía de Radio Clara. Vamos a hablar de un tema de actualidad aquí en nuestra tierra, en el país valenciano, en Valencia en especial. Sabéis que siguen ingresadas las dos niñas que tuvieron problemas con la vacuna del virus del papiloma humano, que han tenido problemas, estuvieron en la UBI, estuvieron ingresadas en la unidad de cuidados intensivos, se trasladaron a planta. Ayer mismo una de ellas volvía a la unidad de cuidados intensivos y sigue sin aclararse aún muy bien las causas por las que han tenido estos problemas después de recibir la vacuna. Nosotros queremos hablar con una de las personas que conoce bien este tema y lo tenemos al otro lado del teléfono. Se llama Miguel Jara, ya lo conocéis aquí, Miguel, de otras entrevistas, de otros compañeros. Miguel Jara es periodista, autor de Traficantes de Salud en Icaria Editorial y Conspiraciones Tóxicas, un libro hecho con otros compañeros suyos, editado por el grupo Planeta Ediciones Martínez. Bueno, no me sé bien el título, el nombre de la editorial. Ahora Miguel, que está al otro lado.
Martínez Roca, sí.
Martínez Roca. Miguel, buenos días.
Buenos días, ¿qué?
Bueno, pues queremos aclarar y conocer todo lo que está pasando, lo que ha pasado más que nada, cómo se ha gestado, quizás más que sea tu trabajo como periodista que eres, periodista independiente, freelance que llamas, que trabajas en temas de investigación, que tienes un blog, que no, comentaremos al final la dirección para que la gente se quede con él, donde diariamente o con una periodicidad escribes, y sobre todo tus dos libros, Traficantes de Salud y Conspiraciones Tóxicas, que hablan de cosas relacionadas con conocer los antecedentes de cómo llegamos un poco a esta vacuna que estáis denunciando. Hemos podido leer que se llega de una manera un tanto precipitada a ponerla a disposición de la ciudadanía, a disposición de las mujeres, ¿no?
Sí, básicamente no es que lo diga yo, sino que numerosos catedráticos, profesionales de la salud, médicos, enfermeras, ya te digo, profesionales de la salud, desde que se conoció que el gobierno iba a aplicar esta vacuna, que recordémosle a todos los oyentes que es voluntaria, como todas las vacunas son de aplicación voluntaria en España, pero desde que se conoció la noticia de que se iba a aplicar la vacuna contra el virus del papiloma humano, pues se montó una gran campaña promoratoria a esta vacuna, ya digo, iniciada, creada, desarrollada por profesionales sanitarios que creen que no es conveniente de momento aplicar esta vacuna, porque no está probada su eficacia, porque no se sabe a ciencia cierta su seguridad, ya que necesitaríamos unos 30 años para saber a ciencia cierta su seguridad, y entre otras cosas porque el cáncer de cuello de útero es uno de los cánceres que menos víctimas causa en nuestro país, y además el precio muy elevado, entre 500 y 600 euros de la dosis de las vacunas, son algunas de las razones por las que se pide esta moratoria. Yo lo que he trabajado, al hilo de lo que tú cuentas, de cómo se gestó, se ha gestado esta gran campaña, que yo digo que es la campaña de marketing más grande de la historia de la medicina, ¿no? Bueno, pues se ha gestado a base de una grandísima también campaña de lobby, quizá también la campaña de lobby de presión corporativa de las dos empresas fabricantes más grande de la historia, ya digo. ¿Cómo se ha gestado? Bueno, pues para empezar se ha desarrollado una gran campaña de lo que se conoce como marketing del miedo, que es a través de la publicidad y de los datos de impacto del cáncer de cuello de útero, promulgar exagerar la peligrosidad de ese cáncer, exagerando el número de casos producidos en España y en muchos países del mundo, ya digo, metiendo miedo. Los mensajes que hemos analizado de las campañas de publicidad recurren constantemente a palabras que incitan al miedo, que incitan a la alarma social, que crean tensión en las personas que escuchan esta campaña de publicidad, y se ha hecho de una manera premeditada. Tú siembras miedo entre la población y la población va a abrazar ese producto que tú le estás vendiendo, que en este caso es una vacuna. Es una vacuna muy 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 curiosa, además, porque es para prevenir, es para un factor de riesgo, no es para una enfermedad siquiera, es decir, es para prevenir una posible enfermedad. Es verdad que todas las vacunas se hacen para, son preventivas, pero en este caso lo que se previene no es la enfermedad, sino un simple factor de riesgo. Uh-huh. Por explicar un poquito de una manera muy concreta, ¿no? De cómo en breves días va, que no sepan las personas que le interesan, la revista Discovery Salud va a publicar un reportaje que precisamente lo hemos llamado así, es un reportaje muy extenso que hemos llamado "Así se gestó el negocio de la vacuna del virus del papiloma humano". Uh-huh. Y te podría leer la entradilla, porque creo que explica muy bien el gran negocio que es esta vacuna, que por encima de ser un bien, entre comillas, sanitario, es un gran negocio. Decimos en esa entradilla que se va a publicar en breves días, nos referimos a la que ha conducido a la vacunación en medio mundo de millones de niñas para protegerlas, entre comillas, de una posible infección por el virus del papiloma humano, que quizá dentro de unas décadas, entre comillas, y solo en el caso de que no se tratara adecuadamente, podría también, entre comillas, dar lugar a un cáncer de cuello de útero, en algunos casos también, entre comillas. Es decir, se ha exagerado enormemente las bondades de esta vacuna y el número de personas para las que sería útil.
Uh-huh. Esto de los lobbies que funcionan y muy bien, se ha presionado sobre todo también a sectores de los políticos que tienen poder de decisión, médicos, estamentos sanitarios,
claro,
y a todos ellos. Bueno,
claro, pues
parece fácil, Miguel, podría pensar la gente, bueno, es fácil a la gente crearle una necesidad que no existe como tal, crear eso que tú has hablado del miedo, meterle el miedo en el cuerpo, pero ¿Y al sector sanitario?
Sí.
¿Cómo se logra eso? Porque esto, en teoría, se lo saben.
¿Cómo se logra? Bueno, pues vamos a ver, podemos hablar de qué sabemos. ¿Cómo se ha hecho? Si se ha pagado a determinadas asociaciones científicas para que colaboren en la campaña, ¿cuánto? No lo sé. Lo que sí es cierto es que se ha creado un lobby muy potente de sociedades científicas que están a favor de implementar esta campaña. Las que participaron en la campaña publicitaria de la agencia Shackleton, que fue la que al menos en España publicitó esta vacuna, pues son la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, la Asociación Española de Pediatría, la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria, la de Patología Cervical y Colposcopia, la de Microbiología de Salud y la Sociedad Española de Citología, ¿no? Es decir, enormes sociedades científicas que han estampado su firma en los documentos a favor de vacunar a las niñas, ¿no?, y a las jóvenes. Aparte de esto, pues en la junta directiva, por ejemplo, de algunas asociaciones profesionales que he citado, pues hay personas como Javier Cortés Bordoy, que ha sido coordinador del documento de consenso de estas sociedades y que tiene lazos con algunas farmacéuticas, ¿no? Por ejemplo, cuando esta persona ha hablado en El Mundo, en el periódico El Mundo, sobre la vacuna en un encuentro de esos digitales, pues esa ocasión precisamente estaba financiada por el laboratorio Sanofi Aventis, que es uno de los que aplican la vacuna Gardasil. Es cierto que los profesionales médicos saben que esta vacuna no ha probado todavía suficientemente su eficacia y su seguridad pues está puesta en entredicho, y de hecho los casos de estas chicas empiezan a confirmar los fallos de seguridad. Bueno, pues aún así han participado en estas campañas, pero yo quiero destacar lo que decía al principio, que como ha publicado el otro día la agencia EFE, hasta el 50% de los candidatos y de los catedráticos de salud pública de nuestro país han firmado el documento pro moratoria. O sea que más claro agua, los profesionales de la salud, el mundo médico está muy dividido o radicalmente dividido en dos bandos, si se quiere, con respecto a esta vacuna.
Fíjate tú que en el Hospital Clínico de Valencia, donde están ingresadas estas niñas, los médicos han llegado a pedirle a los familiares, imagino que lo conoces, que certifiquen que sus hijas no tienen ninguna dolencia que pudiera ser la causa de que hayan sufrido estas convulsiones o estén ahora con estos problemas de salud. Es decir, dan casi por descartado descartado o sí. Se sitúan en la posibilidad de que la causa de las convulsiones o, y de los problemas que tienen no sean de la vacuna. Es decir, que muy fuerte tiene que ser la presión de estos trus de la industria farmacéutica. Nombraba Sanofi, el otro es Merck, ni más ni menos.
Merck, es Sanofi Aventismerg, o sí, es una colaboración, una, no sé cómo lo llaman, pero bueno, es una alianza entre tres laboratorios.
Sí. Vale, ellos son, bueno, quería hacer resaltar esto, ¿no? Es decir, que no se creen o no ven la posibilidad o tienen dudas de si la vacuna puede estar dando problemas, no, cuando en el mundo ha habido más casos ya, ¿eh?
Haces muy bien en destacarlo, porque me parece muy muy destacable y muy llamativo, desde luego. De todas formas, o sea, para los que conocemos así un poco bien el mundo sanitario, el ámbito sanitario, porque yo llevo ya 6 o 7 años trabajándolo intensamente, tampoco me extraña que, por desgracia, cuando ocurre un gran escándalo sanitario, buena parte de la profesión médica arrope al fabricante en vez de preocuparse por los efectos colaterales y el sufrimiento de los ciudadanos afectados. No es ni la primera, ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta, ni la décima ocasión que ocurre. Por desgracia, el mundo del profesional sanitario y del ámbito sanitario es muy 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 conservador, y cuando se producen daños por efectos adversos provocados por medicamentos, tienden a defender antes al medicamento y a la marca que a pensar que ha podido ser real ese caso. O sea que es sorprendente, pero para los que conocemos un poco el mundo médico sanitario no es tan sorprendente, ya digo, por desgracia.
Has destacado al principio, yo creo que hace falta que lo volvamos a repetir, es el cómo, en este caso, para que la vacuna estuviera lo más rápido posible a disposición de los ciudadanos, en este caso de las mujeres, para que se pudiera utilizar, se han saltado lo que en el estándar de la investigación serían las pruebas y los estudios sobre población suficientes, ¿no? En este caso se ha saltado del estadio 2 ya al público, ¿no? Si se hubieran requerido, en teoría, más tiempo de investigación, más tiempo de pruebas de la vacuna, ¿no?
Eso no conozco exactamente, o no recuerdo ese dato que has dado de no haber respetado ni la tercera fase. Como sabrán los oyentes, para que todo medicamento se comercialice hace falta tres fases y luego una cuarta, que sería la fase que de probarlo directamente ya en la población, ¿no? No conozco ese dato, pero sí es cierto que se habla de que, mientras en Estados Unidos la FDA, que es la agencia de medicamentos estadounidense, tarda unos 18 meses en aprobar un producto medicamentoso, en este caso tardó solo 6. Se ha criticado mucho la extraordinaria celeridad, ¿no? Y bueno, pues no sé qué me habías preguntado otra cosa y te iba a responder y se me ha olvidado.
Bueno, estábamos hablando del tiempo de la rapidez que se han dado.
Me vuelve. Y que otra cosa de la que critican los médicos que han visto los que han analizado los informes científicos a fondo, critican que las pruebas se han hecho en muy pocas personas.
Creo sí,
que
eran sí, 1500. El número de casos, sí, hablan de...
Creo que eran 1500, no sé si tú lo recuerdas.
Sí, es una cifra parecida.
Entre los profesionales sanitarios se suele decir que un medicamento, hasta que no es puesto a la venta, no se sabe a ciencia cierta su seguridad y su eficacia, y hasta que no lo prueban al menos 50.000 personas no se puede empezar a evaluar su seguridad y eficacia. Luego, con estos datos podríamos ver que efectivamente 1.500 personas se antoja para hacer un medicamento global, ¿no? Porque este es uno de los grandes medicamentos globales que se están aplicando a toda la población prácticamente del mundo, o por lo menos toda la población de los países llamados desarrollados, que van a ser millones y millones de personas. Pues hasta cualquier persona entiende que deberían haberse hecho unos estudios más generosos, aplicando la vacuna a más personas.
Miguel, para si quieres ir concluyendo, porque desde tu punto de vista como investigador en estos temas, como periodista, como persona que dice que lleva 6 años y sobre todo como autor de estos dos libros que hemos nombrado, Traficantes de Salud y Conspiraciones Tóxicas, ¿qué crees que debe hacer? Tú si tuvieras una niña de esta edad, que una niña o una joven que tuviera que vacunarse o estuviera con la posibilidad de vacunarse, ¿tú qué harías? Siendo el padre, ¿no? Porque claro, ahí hay una presión importante sobre mucha gente. La gente que trabaja en el mundo sanitario, es decir, que son médicos o son personal incluso de enfermería, que son los que al final administran la vacuna y se le pregunta muchas veces, ¿y qué hacemos? Y todo esto que está pasando, ¿tú qué me recomiendas? ¿Tú qué haces? ¿Tú cómo lo harías? Esa gente tienes que admitir también que tienen una presión por desconocimiento, es decir, la mayoría de la población no recibe esa información, la mayoría de la población no es crítica con todo lo que nosotros estamos comentando. ¿Cómo reaccionar?
Hombre, yo creo que me han hecho a través de los comentarios del blog, por ejemplo, donde he publicado mucho sobre la vacuna, pero mucho, me han hecho muchas veces la pregunta. No me gusta responder como médico, porque yo no soy médico, yo soy periodista, pero incluso la respuesta ya la iba en tu pregunta casi, porque al reconocer, y es cierto, radicalmente cierto, que hay muy mala información, muy poca información y mucha manipulación en torno a este caso y a otros tanto relacionados con la industria farmacéutica, ya estamos dando de algún modo la solución, entre comillas. Los padres preocupados lo que tienen que hacer es informarse críticamente. Les invito, por supuesto, a que acudan al blog de Miguel Jara, al mío, porque he publicado mucha información que no se ha publicado en medios normales o convencionales sobre ello. Les invito a leer que en Discovery de Salud, la revista Discovery de Salud, ha publicado mucho sobre información crítica sobre este tema, pero fundamentalmente eso, informarse y luego buscar los médicos críticos, honestos, éticos, que no están financiados por los laboratorios, para que les ayuden a conformarse una opinión. Ya les adelanto que en cuanto acudan a esos médicos, como el que por ejemplo publica un artículo sobre este mismo asunto en mi blog esta misma semana, es lo que está es el tema de portada de
Juan Gervás.
Juan Gervás, sí, conociéndola, Juan Gervás es un médico que yo le tengo en una alta estima, es un médico que no recibe además a visitadores médicos, no recibe financiación directa de los laboratorios. Ya me imagino lo que, no quiero adelantar el que les diría, pero yo leería información de periodistas críticos sobre este tema y buscaría médicos tipo Juan Gervás, que son de confianza y les pueden hablar francamente sobre qué hacer sobre la vacuna. La respuesta, permíteme que no la adelante, bueno, soy médico, pero ya se la pueden imaginar. Existen demasiadas dudas para aplicar esta vacuna, y los profesionales sanitarios en torno a la campaña promoratoria es lo que dicen, o sea que no, tampoco hay que rasgarse las vestiduras en este caso.
Bien, pues nosotros no se nos ocurre más cosas que hablar contigo ahora, aunque seguro que, como tú me decías antes de empezar la entrevista, si nos ponemos a hablar podríamos estar horas, sí. Pero para la radio los tiempos también son interesantes, sí, entonces lo que vamos a recordar a la gente es que, como tú has hecho referencia a tu blog, y la gente a lo mejor dice, bueno, dime la dirección ya, pues vamos a decirla. Miguel Jara, la mejor manera de encontrarlo, es lo que hemos hecho nosotros, por ejemplo, es teclear en Google el nombre Miguel Jara, y directamente la primera referencia ya nos mete directamente en el blog. Allí podemos ver las referencias de sus libros, los dos que hemos nombrado, Traficantes de Salud, Conspiraciones Tóxicas, y podemos leer sobre todo lo que se ha escrito, has escrito ahí, incluido esto de Juan Gervás, sobre la moratoria de la vacuna del virus del papiloma humano. Y yo creo que con eso tener acceso, incluso participar en los debates o en lo que allí se produce, y estar informados de una postura más crítica, porque no va a ser la que obviamente desde las instituciones se le proporcione, porque aquí la gente sabe que otra vez se ha dado la orden de que en los centros de salud se continúe con la vacunación del virus del papiloma humano sin ningún problema, es decir, que se da por superado el problema. Y recordamos que ayer volvió a ingresar en la unidad de cuidados intensivos la niña que ya estaba en planta y que ha vuelto a tener problemas y que siguen sin aclararse cuáles son las causas definitivas. Se achaca un lote concreto, según las instituciones sanitarias, de la vacuna, pero no se atreven a circunscribirlo únicamente a eso, ¿no? Tampoco hay claridad en esa información. Así que, Miguel, ¿A ti se te ocurre alguna cosa que podíamos decir ahora, así como que no hayamos comentado?
Yo creo que has cerrado muy bien esta entrevista, ¿no? Información, que es fundamental para tener una cultura libre e independiente de grandes empresas interesadas en vender medicamentos y de instituciones y administraciones públicas que están haciéndole el juego a estas empresas en demasiadas ocasiones, y buscar los profesionales adecuados. En la página web estamos haciendo un esfuerzo, garantizamos que la información que estamos dando no se está publicando en ningún medio, es una información crítica independiente, y al blog se están acercando médicos que a mí me parecen personas recomendables y fiables.
Pues muy bien, Miguel, muchas gracias por tu atención.
Gracias a vosotros.
Le recordamos a la gente que ha sido Miguel Jara, periodista independiente, y que su blog en el Google lo podéis encontrar. Muchas gracias y hasta otra.